ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Deseos positivos, ambiente de transmisión de una idea de paz, de tranquilidad, de lo que uno quiere tener en esta vida es cuando uno llega a la Navidad. Tradicionalmente, entonces, miramos a la paz como un lugar donde desde el pesebre se nos muestra una imagen de un niño que ha nacido, pero que allí está descansando con su madre, con los que le rodean, en esa imagen que cuando uno mira esas pinturas, incluso tratando de retratar, ve paz, Salvador, paz en ese ambiente.
Sí, en general el pesebre está rodeado de paz, ¿no? Vos sabés que hay una tradición napolitana muy importante con respecto a los pesebres. Hay una calle en Nápoles, en la vieja ciudad de Nápoles, hay una calle dedicada a los pesebres, exclusivamente a los pesebres. Quiere decir que uno va...
Calle dedicada a los pesebres.
Sí, sí, sí. Ahí están todos los pesebristas, ¿no? Los que venden pesebres, los que hacen pesebres, todo. Y ahí encontrás, pero todo, carísimo, por supuesto, pero está como para armar un pesebre gigantesco. Está desde el escenario hasta todos los detalles, hasta figuras mecánicas que se pueden poner en el pesebre, ¿no? Y se las ven funcionando. Ahora, yo miraba un pesebre napolitano muy grande que estaba en exposición y por supuesto que todos los pesebristas del mundo quieren tener un pesebre napolitano, ¿no? Es decir, en la colección, porque es el top.
Me imagino, ¿no? Marca lo distintivo y la calidad superior de su colección, me imagino.
Seguro. Ahora, miraba un pesebre napolitano y veía en ese pesebre todo el pueblo de Belén, todo el pueblo de Belén, con sus casitas, con su gente, con la gente amasando, porque era mecánico además, la figura se movía, ¿no?
Ah, mira.
Todo eso era maravilloso. Y después era como una historieta. ¿Por qué como una historieta? Bueno, porque de repente en un costado está José y María viniendo con el burrito para llegar a Belén, y después está José y María en el pesebre. Hay un grupo de pastores que está recibiendo la noticia del ángel y después están los pastores alrededor del pesebre de Jesús.
Los diferentes cuadros,
pero todo unido en esa escena, ¿no? Los magos siguiendo a la estrella y después los encontrabas en el pesebre. Es decir, era muy interesante porque uno podía seguir todo el recorrido de la historia, y estaban todas las escenas en alguna forma puestas allí. Con la mezcla, por supuesto, de los oficios más modernos y que se practicaban distintos en aquella época, ¿no? Por ejemplo, la mujer amasando, ¿no? Y amasaba a un estilo napolitano, ¿no?
Claro,
no
un claro.
estilo de Belén, ¿no? Pero era muy interesante verlo. Pero lo que más me llamó la atención de ese pesebre es que en la parte superior, en un ángulo, en la parte superior, ahí estaban los soldados romanos degollando niños, ¿no? Entonces eso era como una nota discordante, como algo que estaba, pero estaba allí presente, ¿no? Entonces el clima de paz del que hablamos siempre en Navidad estaba presente en todo el pesebre, salvo
en esa imagen
que es lo que nosotros llamamos la degollación de los inocentes.
Estás hablando cuando Herodes mandó a sus tropas a liquidar a todos los niños menores de 2 años.
En Belén, claro. Sí, es ese. Y por eso yo quería hoy, que nos estamos acercando a la Navidad, quería hablar y recordar un poco quién era Herodes. Porque uno dice, pero esto es una barbaridad, lo que hizo Herodes es una barbaridad. ¿No será esto algo mitológico, no? ¿No será que se ha forzado la historia para contar este hecho?
¿Puede haber alguien tan despiadado que ejerza ese tipo de violencia sobre niños inocentes, no?
Bueno, habría que estudiar un poco la historia de Herodes, ¿no? Herodes no era judío, era idumeo.
Bien, primer dato importante.
Lo que significa que él estaba gobernando un país que era enemigo de los idumeos, histórico enemigo de los idumeos, ¿no? Hacía muchos años, él había ayudado a los romanos, cuando llegaron a Israel, a poner en orden a los sacerdotes asmoneos, que era la clase dirigente más importante en ese momento. Era la estirpe que en aquel momento gobernaba Israel. Uh-huh. Y él había aportado a su conocimiento del terreno y de la situación de esa zona de Oriente a los romanos que llegaron para que pudiesen efectuar la conquista y seguir manteniendo el equilibrio. Se ganó la confianza de Marco Antonio en ese momento. Y Marco Antonio gobernaba la parte oriental del imperio y entonces le dio el título de rey de Judea, ¿no?, a Herodes. Y aparece las dos caras de Herodes, que uno la ve todavía cuando recorre Israel en el presente. Herodes fue un gran constructor, pero uno de los grandes constructores, admirable como constructor. Reemprendió la reconstrucción del Templo de Jerusalén y lo que queda del Templo, el Muro Occidental, es obra de Herodes. Claro. Edificó la fortaleza La Antonia y el Palacio Real, un anfiteatro, un teatro, un hipódromo. Herodes fue un gran constructor y un gran impulsor de lo que sería el desarrollo edilicio de Israel, hasta tal punto que desde el norte hasta el sur hay construcciones que se deben a Herodes. Herodes fue un hombre que impulsó mucho políticamente Israel y impulsó al pueblo de Israel en su desarrollo, y que además supo manejar muy bien la relación, ¿no?, la relación interna del pueblo con los romanos, porque uh-huh. siempre era muy conflictiva,
las tensiones,
pero era el que mantenía el equilibrio. Pero por el otro lado, y ahora es la otra cara, como todas las caras, como todas las monedas tienen dos caras, Herodes era también un gran asesino. Era un gran constructor y un gran asesino. Asumió el gobierno sabiendo que tenía muchísima oposición. Y apenas fue nombrado como rey de Judea, mandó matar a 45 rivales potenciales. Este fue el primer acto de gobierno. Eliminar a todos los que podían oponerse. Y se casó con Mariane, y Mariane era descendiente de los sacerdotes asmoneos. Lo que quiere decir que hizo un matrimonio de conveniencia para unirse a la clase dirigente judía a través de ese vínculo, y legitimó así su reinado. Era un gran calculador, ¿no?, y un gran político. Mandó a ahogar a su cuñado Aristóbulo, porque pensaba que Aristóbulo podía ser un rival, y no quería tener rivales. Mandó matar a dos cuñados más, a Alejandra, que era su suegra, y terminó matando a Mariane, su mujer, y a sus hijos Alejandro y Aristóbulo, porque podían ser sus sucesores.
Una paranoia tenía.
Era paranoico. Incluso mandó que cuando él muriera, esto no se cumplió, pero lo había mandado, concentraran a todos los judíos ilustres en el hipódromo y los mataran a todos para que nadie se alegrara de su muerte. Ahora, esto que estamos diciendo es la historia. Cuando uno mira a través del caleidoscopio este de la historia de Herodes, la matanza de los niños, no es nada extraño que haya sucedido. Era un hombre paranoico que quería mantenerse en el poder y que no de ninguna manera aceptaba ningún tipo de rival o de posible rival o de imaginario rival que lo destruía. Uno se imagina en aquel tiempo, llega una caravana desde Oriente preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, ¿no? Y dice, en ese momento se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. ¿Qué pasaba? Que cuando a Herodes la ira lo tomaba, tenían que temblar todos los que estaban alrededor.
Claro.
Por eso dice, se turbó Herodes y se turbó toda Jerusalén con él.
Y sí.
Toda la ciudad dijo, cuidado que Herodes está enojado.
Del humor del rey dependía la vida de todos.
Todo. Ahora, ¿y cómo conocía él esto? ¿Cómo llega a lo de los magos? Porque tenía un servicio de inteligencia tal que conocía todo lo que pasaba en Jerusalén. tenía informantes en todas partes.
Impresionante.
Diariamente se presentaban los informantes y le decían qué era lo que se hablaba, lo que se decía, lo que comentaba, lo que se comentaba y lo que había pasado.
E impartía justicia a raíz de eso, me imagino. La justicia
de él. La justicia de él, ¿no? Sí. Ahora, Jerusalén se turbó por las reacciones sanguinarias de él, porque aparecieron estos magos hablando, eran sabios, ¿no?, que venían de aquel lugar en caravana, preguntando por el rey de los judíos. Es decir, fueron al peor lugar, Jerusalén, a hablar del rey de los judíos. Se despertó la paranoia de él, ¿no? Y entonces hizo venir a los magos y convocó a los sacerdotes y a los escribas para precisar el dato. Es decir, él sabía que Israel tenía la esperanza de que iba a venir un Mesías. Entonces, si ellos vienen y dicen que nació, él fue a precisar el dato, ¿a través de quién? De los escribas, que eran los conocedores de la ley, los abogados que conocían la ley, sí, y de los sacerdotes, que eran los que manejaban toda la parte espiritual. Y entonces, le indicaron de que iban a ser en Belén, por lo tanto, mandó a los magos diciendo, vayan y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo hallen, me lo hacen saber para que yo también vaya. Indudablemente preparó todo como para matar a los niños. Tomó en cuenta el dato, y como no tuvo resultados, porque los magos se fueron por otro camino y no regresaron por Jerusalén, entonces mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, por si acaso.
Tremendo.
Y quien asesinó a los propios hijos no iba a... Sí. A sí. Pensar en no asesinar a los niños de Belén. Y entonces se mató, posiblemente Belén en ese momento se calcula que había sido una aldea muy pequeña y que no fueron tanto los casos como estaban en el pesebre napolitano, ¿no?
Entiendo.
Y en algunas, pero no obstante, el hecho aberrante tiene el mismo valor, siendo muchos o siendo pocos.
Sí,
¿no?
Sí, conmocionó
no
a
cambia, ¿no? ¿Cuál era el problema espiritual que tenía Herodes? Porque creo que eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Qué le pasaba a Herodes?
Para reaccionar de esa forma, sí. Y en esta Navidad pensarlo es importante porque es otro de los aspectos que a veces soslayamos en pro de esa búsqueda de la escena bucólica, de paz, de tranquilidad que tanto anhelamos y promocionamos a veces de la Navidad. Ya venimos en la charla con Salvador. En esta época navideña, vio, le estamos dando un giro diferente a entender la Navidad también porque estas cosas son parte de ese proceso relatado en los Evangelios. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. ¿Quién diría que la Navidad incluye como personaje también a Herodes? Un rey despiadado, gran constructor que forjó gran parte de las obras importantes de la época, que algunos de sus restos, ruinas, quedan hasta el día de hoy, pero que a su vez sembró el terror, la violencia por donde quiera que su espada llegaba, Salvador.
Sí, Herodes fue eso, y fue un hombre paranoico, como decíamos, pero yo quisiera ver el problema espiritual de Herodes, ¿qué pasaba? Porque creo que eso tiene que ver con la Navidad, y es bueno que en este tiempo de Adviento, porque está viniendo la Navidad, en este tiempo de Adviento nos detengamos a pensar también en estas cosas, porque son importantes para nuestra vida espiritual, ¿no? El problema de Herodes es que él tenía un trono interior donde estaba solamente él. Ajá. Y donde figuraba solamente él, ¿no? Es decir, sobre el trono estoy únicamente yo. Esta era la frase que yo creo que Herodes tenía como lema en su vida. Hago lo que quiero, establezco mis propias leyes, yo no respondo a nadie. Conocía la esperanza mesiánica y entonces por eso se rebeló contra el Mesías. era un problema de soberbia. Él no quería que ni Dios interviniera en los casos, ¿no? Ni Dios estuviera presente. Como decía la ranchera mexicana, con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Él pensaba exactamente así, que él hacía lo que quería y su palabra es la ley. Yo digo que él fue el primer grito que se va a repetir insistentemente frente a la cruz, pero que Herodes, silenciosamente, está diciendo las mismas palabras. No queremos que él reine sobre nosotros. Y creo que una de las cosas que sucede en Adviento es que vamos a celebrar a Jesús, porque se acerca la Navidad y porque la Navidad es la recordación de la encarnación. Pero muchas veces pasa que nos acercamos a Jesús, pero seguimos diciendo, el trono es mío, la ley la establezco yo, no quiero que este reine sobre mí, quiero seguir siendo el rey. Y ahí es donde la Navidad resulta estéril para nosotros. Porque si uno no tiene una actitud de humildad frente a la venida de Cristo, si uno no tiene una actitud de sumisión frente al Hijo de Dios que se hace hombre y se acerca hasta nosotros, entonces esa celebración de la Navidad no tiene ningún sentido, no tiene ninguna trascendencia. Uno recuerda a Nietzsche, que fue un ateo militante, promovía su falta de fe, pero era muy lúcido en cuanto a su ateísmo. Y él tiene un libro muy interesante que se llama La Gaya Ciencia, donde presenta un personaje extraño, es un loco. El loco corre en pleno día por el mercado y va gritando, busco a Dios, busco a Dios, busco a Dios. La gente se ríe de su locura y él les pregunta, ¿dónde se ha ido Dios? Y se contesta, lo hemos matado nosotros. Pero luego reflexiona, si hemos matado a Dios, entonces hemos borrado el horizonte. Y ya no sabemos qué es lo que está arriba y lo que está abajo. Ya no sabemos qué es lo importante y qué es lo secundario. Hemos perdido la noción del equilibrio. Y termina diciendo, vagamos en una noche infinita, porque hemos matado a Dios. Y yo creo que Nietzsche pone en ese personaje la reflexión que él hace acerca de qué significa si el hombre saca a Dios de su vida. Termina la reflexión diciendo, la oscuridad crece incesantemente. Es una descripción de la angustia de quien no tiene esperanza, de la angustia que vivió Herodes también, de la angustia que vivieron aquellos que pidieron, no queremos que este reine sobre nosotros, crucifícale. De la angustia de los que miran el pesebre, y simplemente lo miran como si fuera un hecho histórico, un cuento infantil, y no se dan cuenta del significado que tiene. O que lo están mirando, aunque parezca inocente la mirada, lo están mirando como Herodes. Están diciendo, sí, está ahí, pero no queremos que este reine sobre nosotros. Yo creo que Dios nos habla en cada Navidad, que no tenemos por azar esa fecha antojadiza puesta allí en el calendario. Pero el hecho de que cíclicamente, todos los años, llegue la Navidad y recordemos que nació Jesús, creo que es una forma que tiene Dios también de hablarnos a nosotros para saber cuál es nuestra relación con Jesús. Y yo le diría a nuestra audiencia que si queremos que esta Navidad sea una Navidad fructífera en nuestra vida, deje una huella en nosotros, que no pase como cualquier otra Navidad y que no sea simplemente una fiesta familiar, que no sea simplemente una fiesta religiosa o un feriado en el calendario que me permite la libertad de hacer lo que quiero, tenemos que empezar a pensar cuál es el sentido de esa venida de Jesucristo, Dios acercándose a nosotros. ¿Y por qué se acerca? Para que no vivamos angustiados, para que tengamos paz en el corazón, para que tengamos esperanza. Por eso hacemos bien en asociar a la Navidad con la paz y la esperanza, y pensar que eso es lo que tiene el pesebre. Pero el asunto es si nosotros tenemos paz y esperanza, no si esta fiesta proclama la paz y la esperanza, sino si esa paz y esperanza está presente en mi vida, si yo pude apropiarme de eso.
Si hay una tormenta en mi cero, la estoy expresando, claro.
Eso es el sentido de la Navidad, que calme la tormenta que hay dentro nuestro. Yo creo que para esto tenemos que acercarnos al Señor, no con la soberbia de Herodes. Tenemos que acercarnos con la humildad de los pastores, uh-huh. que se acercaron hasta aquel lugar, que admitieron la autoridad de Dios para poner un Mesías, un enviado de él, y que volvieron con gozo. Porque Herodes no terminó su vida con gozo.
No.
Y no siguió con gozo, porque nadie puede vivir lo que él vivió y no tener un cargo de conciencia. Uh-huh. Y aun cuando su conciencia esté cauterizada, era un hombre que no tenía paz, y lo mostró en cada uno de los actos de su vida. Herodes es la manifestación de que alguien puede ser genial en un aspecto de su vida y puede ser un desgraciado en otro aspecto. Era genial construyendo, y era espiritualmente una persona desgraciada, una persona que no tenía la gracia de Dios. Era una persona que, frente a el pesebre, no trepidó en matar lo que hubiera que matar con tal de que él siguiera en el trono. Y hay muchos Herodes que se acercan hasta la Navidad, que no admitirían que son Herodes, pero que en definitiva están diciendo todos los días: en el trono de mi vida estoy yo. Uh-huh. Y Jesucristo viene para ocupar ese lugar central. Y esta Navidad nos convoca para eso.
Es un desafío, entonces.
Vivamos una Navidad diferente, poniendo a Cristo en el centro, y no sigamos el espíritu de Herodes, que es el espíritu que destruye en nuestra sociedad.
Música de Mozart en Tierra Firme, nuestro primer programa de esta temporada navideña. Escuchamos la Sleigh Ride o el paseo en trineo, la danza número 3 alemana que hizo mientras estaba trabajando en la corte imperial en Viena, el compositor austríaco, y nos dejaba entonces este aire también navideño con esos cascabeles sonando en su composición. Bueno, desea opinar sobre lo que he planteado Salvador de Lutri el día de hoy, empezando a hilar, a tejer, a vivir esta época navideña, hacerlo como Dios quiere que lo hagamos, focalizándonos en los temas importantes de la época y no lo banal, no la cáscara, no lo superficial. Por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Una vez más, tierrafirme@transmundial.org. Y en nuestro sitio web tierrafirmertm.org encontrará todos los materiales de este programa, el audio para escucharlo nuevamente, el texto para leerlo y ambos materiales en formatos digitales para descargarlos, uno en MP3 y el otro en PDF para que esté a su disposición y los utilice. tierrafirmertm.org. También vea artículos, noticias, conferencias, otros programas. Esta biblioteca digital está a su servicio. tierrafirmertm.org. Y desde allí la conexión a las redes sociales para ser parte de la comunidad Tierra Firme y estar actualizado de los avances y las nuevas publicaciones que estamos realizando del programa. tierrafirmertm.org. Muchas gracias por acompañarnos durante todo este mes de diciembre en que estaremos mirando la Navidad de manera muy atenta y lo haremos nuevamente cuando anunciemos otra vez Tierra Firme.